Dios, te ruego que toda persona aquí entienda tu palabra, Señor, que me capacites a mí para poder enseñarla, que con tu Espíritu Santo, Señor, guíes mis palabras a decir lo que tú ya nos has dado en la Biblia, Señor. Te ruego que nos des a todos los presentes la sabiduría para tomar decisiones que sean las que tú quieres que tomemos, y danos valor y disciplina a todos para hacer lo que sea necesario para conocer y hacer tu voluntad. Ayúdanos, Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, estos últimos domingos se ha estado hablando de la voluntad de Dios y acerca de cómo tomar decisiones que son las que Dios quiere. Hemos considerado que Dios es soberano y que tiene completo control sobre todas las cosas. Hemos estado viendo, hablando de la voluntad de Dios, que fuimos creados para glorificarle y que para hacer su voluntad es necesario que nos consagremos a Él, que meditemos en su palabra, que obedezcamos sus mandamientos. Y por último, el domingo pasado vimos también que debemos de buscar ser fieles, fieles a Dios, fieles administradores de lo que nos da. Así que ahora, en base a este fundamento de los domingos pasados, vamos a ver hoy aspectos más prácticos para poder conocer sí, qué es lo que Dios quiere que hagamos en una situación. Entonces, la prédica de hoy tratará de cómo los cristianos normalmente debemos tomar decisiones. Por lo cual, el título de esta prédica es Tomando Decisiones Bíblicamente, parte 1. Entonces, a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios se comunicaba con su pueblo por medio de visiones, por medio de su voz audible, por medio de profetas, por medio de sueños. Todo eso se encuentra en la Biblia. Y si estuviéramos en los tiempos bíblicos y escucháramos la voz de Dios proviniendo de una zarza ardiendo o del mismo cielo, sería muy fácil tomar decisiones. Simplemente le preguntamos y nos responde directamente. Pero no estamos en esos tiempos bíblicos. No tenemos profetas como Jeremías o Daniel, cuya revelación de Dios debamos añadirla a las Escrituras. La Biblia ya está completa. Tal como dice el libro de Hebreos en el mismísimo comienzo, dice que en el pasado Dios nos habló por medio de profetas, y en estos últimos días Dios nos ha hablado por el Hijo. Entonces, no hace falta más revelación de la que Él ya nos ha dado en la Biblia. Por lo tanto, podemos descansar en que su palabra está terminada y es completamente suficiente para nuestra vida cristiana, sea cual sea nuestra situación. Ahora, pero si Dios no nos va a hablar de forma audible, ¿cómo puedo tomar decisiones y estar seguro de que son las que Dios quiere? Eso es lo que se intenta responder en esta prédica. Tanto este domingo como el siguiente se mostrarán un conjunto de herramientas que Dios nos ha dado para tomar decisiones. Hoy veremos tres de ellas: la Biblia, la oración y el consejo. Entonces voy a comenzar a hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios nos ayuda a tomar decisiones? Primero hablaré acerca de maneras equivocadas que a veces la gente piensa que puede usar la palabra de Dios para tomar decisiones. La primera manera equivocada es, como ya vimos antes, abrir la Biblia y leer un versículo al azar y aplicarlo directamente a nuestra situación. Hay una antigua broma acerca de una mujer que abrió la Biblia y dio con Mateo 27:5, donde dice de Judas: salió y fue y se ahorcó. Entonces a la mujer se le hizo raro eso, entonces, insatisfecha con lo que leyó, le avanza más y da con Lucas 10:37 al final de la parábola del buen samaritano, donde dice: entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces, así no es como la Biblia debe ser leída. Ciertamente no es como Jesús usaba las escrituras y no es como la Biblia nos enseña que debemos leerla. Pero aún así, aunque la leamos toda de corrido, libro por libro, carta por carta, podemos cometer un error. Y es interpretar un versículo, tomar un versículo fuera de contexto. Para esto me voy a contar algo de que hay en un libro que se hizo muy popular en los Estados Unidos llamado Caminando a lo largo de América, donde un hombre llamado Peter Jenkins describe en ese libro cómo se hizo cristiano y cómo conoció a una mujer cristiana llamada Bárbara, y que no solamente le propuso que se casara con él, sino que también renunciara a su trabajo y que terminaran un viaje juntos a lo largo del continente. Entonces, a la mañana siguiente, después de la propuesta, ella está en la iglesia y escucha que en Génesis 24:58 le preguntan a Raquel: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces Bárbara quedó asombrada después de escuchar eso. La pregunta y la respuesta se quedaron dando vueltas en su cabeza y al final terminó aceptando la propuesta de Peter Jenkins. Ahora, ¿Dios determinó que ella escuchara ese pasaje ese día? Sí. Dios tiene completo control de todo lo que nos pasa en la vida. ¿Estuvo bien que pensara en la pregunta que le hicieron a Raquel? Sí. Sí, debemos de poner atención a todo lo que la Biblia dice. Pero debió de haberle, ese es lo más importante, debió de haberle dado un significado especial a esa pregunta, solamente porque venía de la Biblia. Opuesto a si lo hubiera escuchado en una telenovela, por ejemplo. No, no debió darle un significado especial a esa pregunta. Ahora, ¿por qué? Porque en el contexto, la pregunta que le hicieron a Raquel no tiene nada que ver con la propuesta de Peter Jenkins a Bárbara. ¿Sí? Dios inspiró el libro de Génesis. Ahí nos muestra cómo Él creó el universo y cómo nosotros introducimos el pecado al mundo. Y nos describe cómo Dios sigue interactuando con los humanos para salvarlos. Habla Noé, habla Abraham, habla Isaac y habla Jacob. Y su plan era que, específicamente con Abraham, Abraham le prometió que tendría una descendencia innumerable, cosa que no se podía cumplir si Isaac no se casaba, su hijo Isaac. Entonces, el plan de Dios era que Isaac se casara con Raquel. Y así sucedió. Pero eso no significa que toda mujer que lea ese pasaje debe responder sí a las propuestas de hombres. En todo caso, no existiría propuesta y todas las mujeres dirían que sí, se casarían con el primero que preguntara. Eso no nos está diciendo ese versículo. Debemos interpretar la Biblia en su contexto y no caer en esos errores. En ese caso, Dios no estaba mandando algo, estaba contando cómo sucedió su plan de redención. Entonces, ya vimos cómo no usar la Biblia. Esas son las dos cosas que no debemos hacer cuando nos acercamos a la Biblia para tomar decisiones. Ahora voy a hablar de cómo sí nos acercamos a la Biblia para tomar decisiones. Número uno, existen mandamientos específicos. Esa es la forma más sencilla en la cual Dios nos guía a tomar decisiones. Por ejemplo, si alguien viene y tiene la duda, ¿es la voluntad de Dios que deje a mi esposa y me case con otra mujer? No, esa no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es claro que Dios dice: no cometerás adulterio. Entonces ahí se acabó. Esto se ve obvio, pero parece que hay varios cristianos que en un momento sienten que Dios los guía en otra dirección, aunque vean que hay un mandamiento claro en contra de eso en la Biblia. Dios nunca se contradice. Y si sientes que Dios te está dirigiendo a cometer adulterio o a mentir o a hacer cualquier cosa contraria a su palabra, entonces te puedo garantizar con 100% de seguridad que tus sentimientos están equivocados y están mal. Dios no te puede estar diciendo eso. ¿Sí? Entonces, esa es básicamente la primera, mandamientos específicos. Ahora, la segunda manera en la que podemos tomar decisiones con la Biblia es con principios bíblicos. Para eso les voy a pedir que me acompañen a Efesios 5:5. Bueno, Efesios 5:5 dice, del 5 al 7, dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Ok? Ahora les voy a pedir que vayamos a Romanos 1:32. Romanos 1:32 dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ¿qué nos dicen estos dos pasajes, tanto el de Efesios como el de Romanos? El de Efesios nos dice que no seamos partícipes en el pecado de otros. No seas partícipes con ellos. Y el de Romanos 1:32 nos muestra que no solo a Dios le desagrada que quebranten sus mandamientos, sino que también les agrada a aquellos que se complacen en que otros los quebranten, que muestren aprobación. Entonces, voy a poner dos situaciones. Supongamos que tus compañeros de trabajo o de escuela te dicen: oye, vamos a juntarnos en mi casa, varios del salón o del área de trabajo, a tomar unas cervezas. ¿Vienes? Y tú les dices, para no hacerlo tan larga: no, yo no tomo. Y ellos te dicen: no importa, no pasa nada, tú no tomas y te compras una soda o algo así. Quiero que consideres qué es lo que va a suceder. Imaginemos que aceptas. Conoces bien a tus compañeros y sabes que ellos hablarán de las mismas cosas que hablan en el trabajo o escuela, solamente que con más libertad. Lo más probable es que hablen de mujeres, que hablen mal de otras personas, que digan toda clase de palabras vulgares y groseras, y muy probable es que más de uno termine borracho. Y ahí vas a estar tú. Este contexto también puede aplicarse a mujeres. Supongamos que una de las amigas de la escuela o del trabajo te invitan a tomar un café. Pero, o sea, ese es un ambiente, en el ambiente más puro, ¿no? Pero sabes que hablarán mal de otras compañeras, o de los jefes, o tus compañeros de la escuela hablarán mal de los profesores, o de sus papás. Lo que quiero enseñar aquí es que nuestra presencia y ausencia dicen algo acerca de nosotros, y también si hablamos o callamos. Ahora, lo importante aquí es que en la Biblia no hay un mandamiento que diga: no te reunirás con tus compañeros de trabajo donde ellos tomen alcohol y tú no. No hay ningún mandamiento así. No hay. Pero sí existen estos principios sobre los cuales puedes decidir: ¿mis acciones muestran que participo en su pecado? ¿Mis acciones manifiestan aprobación a lo que dicen o hacen? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque estos versículos nos dicen que no debemos de participar de su pecado, no debemos de mostrar aprobación. Y esto pues me viene a la mente que en muchas familias o cualquier amigo, yo les he escuchado decir, cuando no quieren ir a un lugar, normalmente es, no quiero ir a ese lugar porque va a estar tal persona y me desagrada. O no quiero ir ahí porque van a hablar de esto. O es que no me gusta cómo se pone el ambiente. Esas cosas nos desagradan y por eso decidimos no ir, porque las desaprobamos. Ahora, si las cosas que van a hablar ahí o que van a hacer desagradan a Dios, ¿no es suficiente eso para nosotros no ir? Porque a nosotros nos deben de desagradar las mismas cosas que a Dios le desagradan. Entonces, básicamente esa es una manera en la que podemos tomar decisiones en base a los principios bíblicos de estos dos versículos. No está el mandamiento, pero están los principios. Entonces, la tercera manera es con motivos y objetivos bíblicos. La Biblia juzga los motivos que tenemos al hacer algo y los objetivos. Por ejemplo, si un hombre quiere saber qué es lo que debe buscar en su futura esposa, puede leer Proverbios 31 y ver que esta mujer, la mujer virtuosa de la que se habla en Proverbios 31, no se caracteriza por su belleza exterior, ¿sí? Se caracteriza por sus virtudes, por su bondad, por su temor a Dios. Esto debería ser principalmente lo que todo hombre debería buscar en una futura esposa. Y de igual manera, para una mujer, puede ver 1 Timoteo 3, donde se habla de las características de un hombre de Dios. Ahora, ¿cómo aplicas esta herramienta? No hay de otra forma más que estar solo con Dios y analizar las motivaciones para casarte con alguien, o las motivaciones para elegir una carrera, o las motivaciones para hacer lo que sea. Tú a solas con Dios analizando si tus motivaciones son las correctas, y invertir tiempo en pasajes relacionados con eso que quieres decidir, para que Dios te dé entendimiento si tus deseos son contrarios a su carácter o si están en lo correcto. Ahora, la última manera en la que Dios nos guía por medio de su palabra es con sabiduría, y esta es la principal forma en la que la Biblia nos ayuda a tomar decisiones. Es la sabiduría que crece mientras pasas más y más tiempo en la palabra de Dios. Por ejemplo, si inviertes nada de tiempo en la Biblia y el día antes de casarte quieres encontrar en ella si es lo mejor que te cases con tal persona, lo más seguro es que no te servirá de mucho lo que dice la Biblia. No es... El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que dice el Salmo 1, dice que en la ley de Jehová medita día y noche. Este hombre ha crecido en sabiduría porque ha pasado tiempo en la palabra de Dios, y eso le hace tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tienes que conocer la Biblia, pensar en ella diario, leerla, orarla, memorizarla. Con el tiempo te moldeará y te dará sabiduría, y más que nada es sabiduría que necesitas para tomar decisiones, y decisiones importantes. Entonces, eso básicamente es la primera herramienta, la Biblia. La segunda herramienta es la oración. Y de la misma forma que hablé de la Biblia, voy a explicar maneras en las cuales podemos orar mal para pedir que Dios nos ayude en una decisión. Por ejemplo, esta es muy clara, pero siempre debemos de considerarla de todos modos. No deberíamos pedir a Dios por algo que Él prohíbe. Un ejemplo, pedirle a Dios que una relación con un inconverso salga exitosa, o que la persona se convierta, o sea, no debimos de haberla comenzado en un principio, ¿sí? Porque eso va en contra de lo que Dios dice. Entonces, no le pidamos a Dios cosas que Él mismo nos ha prohibido hacer, ¿okay? La segunda es orar por una señal. Es como decirle a Dios, si quieres que tome la oferta de trabajo en San Diego, haz que en el encabezado de la voz de la frontera salga, hable de Estados Unidos. No. Alguien puede decir, ¿qué tiene de malo pedirle a Dios eso? Bueno, es que Dios nunca promete responder peticiones como esas. De hecho, nos dice lo contrario en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Les pido que vayamos a 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es útil para nuestra instrucción. Y no necesitamos una señal milagrosa o algo así para decidir algo, ¿no? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos aquí. Está bien si pedimos a Dios que nos ayude a que quede más clara una situación, pero necesitamos recordar que en ninguna parte Él promete darnos señales. Puede parecer que pedir una señal es una indicación de gran fe, pero normalmente es lo opuesto. Tenemos miedo de tomar una decisión difícil, batallamos para confiar en Dios, así que pedimos que mejor nos den una señal. Entonces, ¿cómo debemos orar ahora sí? Para eso les voy a pedir que vayamos a Mateo 6. Del 9 al 13. Esta es la comúnmente conocida el Padre Nuestro. Sí, es una oración modelo. Es lo que Jesús les dijo cuando sus discípulos le preguntaron cómo debemos orar. Entonces, ¿qué nos dice esta oración modelo? Nos dice, primeramente, que la oración que es bíblica está centrada en Dios como nuestro Padre. Como pueden ver en el versículo 9, dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Aquel que es nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro escudo y protector, también es nuestro Padre. Y si nos acercamos a Él debemos acercarnos a Él confiados en que Él nos dará todo lo necesario para hacer su voluntad. Acerca de esto, Jesús nos dice en Mateo 7:11, se los leo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces podemos acercarnos a Dios con paciencia, esperando. No, o sea, no pidiendo una señal, sino con paciencia y confiando en que Él es nuestro Padre y nos va a responder. Nos va a guiar en su palabra a tomar una decisión de acuerdo a su voluntad. La segunda cosa que nos enseña la oración del Padre Nuestro es que la oración que es bíblica considera los propósitos de Dios por encima de los propios de los deseos propios. Dice en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad. De la misma forma, si ustedes recuerdan que Jesús antes de ir a la cruz y estaba orando al Padre, le dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús también nos muestra eso, que pone por encima de sus deseos lo que Dios quiere. Entonces, al orar para que los propósitos de Dios se cumplan antes que los nuestros, estamos reconociendo que la obra de Dios es lo más importante. Y eso nos pone en una mejor posición para responder a las pruebas, a circunstancias difíciles, con paciencia, confianza y gozo, en vez de frustración, miedo y enojo. Así que cuando oremos, hay que asegurarnos que estamos pidiendo con su voluntad en mente. La tercera cosa que nos enseña esta oración es que nuestras oraciones deben de reconocer una total dependencia en Dios. Jesús pudo haber dicho: el pan del mes, dánoslo este mes. Él pudo haber dicho eso, pero no lo dijo. Dijo: el pan de cada día, dánoslo hoy. Esta oración estaba planeada para hacerse todos los días. Estaba diseñada para enseñarnos que debemos de ir a Dios todo el tiempo. Entonces, dependemos de Dios siempre, y eso debemos de reflejar en nuestra oración, de la misma manera que el pueblo de Israel iba por el maná todos los días, el alimento que Dios les daba. Así, de la misma manera, debemos de depender de Dios para que nos dé todo lo que necesitamos. Específicamente, si necesitamos tomar una decisión difícil, debemos de tener esto en mente. ¿Sí? La tercera herramienta que Dios nos da es el consejo. ¿Sí? ¿Qué nos dice Dios del consejo? Se los voy a leer. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 19:20 dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces vemos que es importante para Dios el consejo. Nos exhorta a pedir consejo. Entonces, en el caso de esta herramienta, hablaré de una cosa que está mal, que debemos de considerar, y tres cosas que nos ayudarán a pedir consejo bien. La primera cosa la primera y la única cosa que está mal es pedir consejo selectivamente. ¿Qué quiero decir? Que normalmente no buscamos consejo de aquellos que van a estar en desacuerdo con nosotros. No debe ser así. Esto puede ser porque consideramos el consejo como si fuera una checklist. Así le ponemos palomita y decimos: yo ya pedí consejo. Entonces, Proverbios 24:26, en otras versiones, nos dice que una respuesta honesta es como un beso en los labios. Encuentra gente que te hablará con franqueza y honestidad, en vez de aquellos que te dirán lo que quieres escuchar. Eso es lo que quiere Dios. Entonces, ahora, si no se trata de pedir consejo a quienes sabemos que nos van a decir lo que queremos escuchar, ¿a quién debemos de pedir consejo? Bueno, diré unas cuatro categorías en las que nos puede ayudar para pedir un buen consejo. Pide consejo a alguien que sea piadoso y sabio. Una persona así es alguien que ha caminado con Cristo por mucho tiempo y tiene un largo récord de fidelidad a Dios y tiene un registro de haber tomado decisiones de las cuales estará feliz cuando esté delante de Dios algún día. ¿Sí? La segunda es: pide consejo a alguien que conoce bien la palabra. ¿Esto por qué? Porque básicamente esta persona puede ayudarte a ver principios en la Biblia, como los ejemplos de Efesios y Romanos, que no has considerado. Entonces, que él te puede ayudar a ver esos versículos para que los puedas aplicar a tu situación. La otra es: pide consejo a alguien que te conoce. Si la persona no te conoce, el consejo que te dé a quien tú le estás pidiendo solamente dependerá de lo que le digas. Por más que te esfuerces, tu petición o lo que le digas va a estar filtrada la información. O sea, personas que entran en esta categoría de que te conocen son los padres, cónyuges, hermanos y amigos de mucho tiempo. Podemos caer en el error como ha sido mi caso a veces, de no pedir consejo a nuestros padres. No importa si no son cristianos. No importa eso, porque en lo muchísimo que te conocen es invaluable. Muchas veces mis papás saben cuando tengo algo sin siquiera se los haya dicho. Y muchas veces me dicen, lo que tú estás viviendo, yo ya lo viví. Entonces es sabio escuchar a nuestros padres, porque nos conocen. Cuarto, debe ser alguien que conozca tu situación. Por ejemplo, en el caso de que quieras cambiar de trabajo, deberías pedirle a alguien, pedirle consejo a alguien que ya lo haya hecho o que está en la empresa en la que quieres meterte, ¿sí? Entonces, bueno, ahora ya que has escogido a la persona a la cual le vas a pedir consejo, ahora hay cosas que tú tienes que hacer. Primeramente, debes ser completamente honesto y transparente. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Una muchacha que dice, estoy considerando casarme con Paco, pero debes saber que hemos estado batallando un poco con nuestros límites. Una muchacha que pide consejo, ¿no? En realidad debería ser, estoy considerando casarme con Paco y es importante que sepas que hace 2 semanas caímos en pecado teniendo relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué beneficio tiene que escondas tu pecado? No existe ningún beneficio. Debes de ser honesto y transparente. Y la última, la tercera cosa es, deja que tus consejeros hablen. Incluso puedes pedir consejo de todas las personas de las categorías, pero debes dejarlos hablar. ¿Sí? Básicamente esas son las 3 herramientas que Dios nos da: la Biblia, la oración y el consejo. Ahora, como conclusión, quisiera dirigir mis palabras a 2 tipos de personas. Las primeras, el pueblo de Dios. Todos mis hermanos que han puesto su confianza en Jesús como el único Salvador y el Señor de sus vidas. Si te has arrepentido de tus pecados y continúas haciéndolo, si has nacido de nuevo, Dios te ha dado estas herramientas para tomar las decisiones que le agraden. Cualesquiera que sean las cosas entre las que tienes que pedir, puedes ir a la Biblia y con una concordancia buscar acerca de la situación de la cual tienes que decidir y estudiarlos en su contexto para saber qué es lo que Dios quiere. Te animo a orar junto con tu esposa, con tus hermanos en Cristo, acerca de tu decisión, de tu decisión, para que Dios te ayude a ver claramente qué es lo que Él quiere que decidas. Y por último, usa la herramienta del consejo. Escucha a tu esposa, tu esposo, escucha a tus hermanos, ancianos, y a tu familia. Usar estas herramientas es obedecer a Dios. De lo contrario, pues es ignorar lo que Dios dice. Si tú usas estas herramientas, obedeces a Dios, Dios no ignora la obediencia de su pueblo y va a darte la sabiduría que necesitas. Ahora, por último, dirijo mis palabras a aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, que no se han arrepentido y no necesitas usar esas herramientas por ahora. Yo te animaría a no usarlas por ahora para una de tus decisiones. ¿Por qué? Por lo que dice en Hechos 17:30 al 31. Dios es claro acerca de lo que quiere para ti. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres, al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Tú estarás ahí un día delante de Dios. ¿Y qué dirás? Yo no quiero que te presentes ese día delante de Dios y tengas que admitir, sí, Dios, me preocupé más por qué carro comprar que reconciliarme contigo. Me preocupé más por las cosas que le hacen falta a mi casa, dónde comprar una casa nueva en la cual viviría los próximos 50 años. Me preocupé más por eso que dónde iba a pasar la eternidad, si contigo o separado de ti en el infierno. Me importó más mi bienestar y comodidad que arrepentirme de mi pecado y confiar en Jesús y estar en paz contigo. No tendrás excusa el día del juicio. Te exhorto a que dejes las cosas que están en tu cabeza, lo que te impide seguir a Cristo. No es tarde hoy, puedes ser salvo. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepiéntete y reconoce tu pecado delante de Dios y confía en lo que Dios hizo para salvarte. Castigó a su Hijo Jesús para que tú no recibieras ese castigo. Confía en ese sacrificio, descansa en él. Esa es la fe que salva, la que está puesta en Jesús. Y ninguna otra decisión en esta vida, sea con quién me voy a casar, sea dónde voy a vivir, sea lo que sea, tiene más valor y peso que reconciliarnos con Dios. Tenemos un problema, nuestro pecado es el problema, le hemos ofendido todos, yo. Pero Dios en su misericordia decidió derramar su ira sobre su Hijo para que tú, confiando en ese sacrificio, no la recibas y puedas estar por la eternidad con Él. ¿Sí? Esto es lo que Dios hizo y te exhorto a eso. Voy a orar. Dios, Padre, te ruego que todos mis hermanos en Cristo que estén en una situación en la cual no sepan qué decidir, que tú los guíes y les des sabiduría para hacer tu voluntad y tener el gozo de saber que se están obedeciendo. Te ruego, les des sabiduría a leer tu palabra, que tú pongas esto en nosotros, el deseo de orar los unos con los otros más, como a ti te agrada, Señor, como tú nos muestras en tu palabra. Te ruego por todas las situaciones difíciles en las que podamos estar. Y te ruego, Señor, por aquellos que han escuchado hoy el Evangelio y no lo han creído todavía, que confíen en Jesucristo, que las cosas que estén en su mente ahorita no llenen su mente, sino que el reconciliarse contigo sea lo más importante y después, Señor, puedan atender las demás cosas. Pero no hay nada más importante, Señor, que estar en paz contigo y conocerte a ti. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.